Adoren a Dios, el creador de los cielos, la tierra y el mar, y no rindan culto a la imagen del anticristo. Él no es el creador, pero Dios sí es el creador. Deben adorar a Dios.
Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. La apariencia del reino de Dios es semejante a un gran árbol, a un campo donde el trigo y la cizaña se han mezclado y a un pan hecho de harina fina que ha sido leudado. Este cuadro de la apariencia del reino fue presentado por el Señor Jesús en el capítulo 13 de Mateo, y en la actualidad vemos el cumplimiento de sus palabras. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿es esta la apariencia del reino que Dios desea? En el estudio Vida de Mateo de hoy, que se titula La revelación de los misterios del reino, seguiremos explorando estas 7 parábolas. Y con nosotros está Alberto Santiago para darnos sus comentarios a este mensaje tan maravilloso que está por delante de nosotros. Saludos, Alberto.
Qué bueno es estar aquí nuevamente.
Los últimos programas se han tratado de las primeras 6 parábolas acerca del reino de los cielos, presentadas en Mateo 13. En este sentido, Alberto, ¿qué tal si comenzamos con un repaso de estas parábolas que muestran la apariencia del reino?
Claro que sí, ya que tratan todos los aspectos relacionados con la iglesia. Estas parábolas son muy significativas. En estas 6 parábolas se mencionan 6 palabras: el trigo, la cizaña, la mostaza, la levadura, la perla y el tesoro. Como ya hemos visto, el trigo tiene un significado positivo, y en contraste con el trigo se encuentra la cizaña, la cual conlleva un significado negativo. Por el otro lado, aunque el grano de mostaza es algo positivo, si éste crece anormalmente y llega a ser un gran árbol, entonces conlleva un significado negativo. También pudimos ver que la levadura es negativa y que la perla y el tesoro son positivos. Ahora, estas parábolas no solo son puntos doctrinales o ideologías, sino que aún más se refieren a algo muy, muy práctico hoy día. Si vamos delante del Señor, recibiremos el entendimiento práctico de estas parábolas. Por ejemplo, en el cristianismo de hoy se ve una mezcla del trigo y de la cizaña. El trigo representa a los cristianos genuinos y la cizaña representa a los cristianos falsos. Hoy en día también podemos ver el asunto de la semilla de la mostaza, la cual es pequeña y que es buena para alimento, pero ha crecido y ha llegado a ser un gran árbol. Ha crecido desproporcionadamente, anormalmente. Esto nos deja ver que el cristianismo ha llegado a ser sencillamente una fachada, algo falso. También la levadura que se agrega a la harina es para hacer que el pan, que es algo que nutre, sea algo fácil de recibir y digerir. Sin embargo, esto daña la pureza de la harina. Por tanto, todas estas parábolas nos dan un cuadro de lo que ocurre hoy en día. Pero las parábolas del tesoro y de la perla nos dan un cuadro del deseo de Dios. Dios desea el reino y la iglesia. ¡Aleluya!
Amén. Al principio del estudio Vida de hoy, el hermano Lee nos dará un repaso de esas mismas parábolas que usted acaba de mencionar y nos hará la siguiente pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Trigo o la cizaña? ¿Qué dicen ustedes, queridos radioyentes? Bueno, empecemos el estudio Vida de hoy. Adelante con Winnesley.
Here in Matthew 13,
aquí en Mateo 13,
in the first four parables,
en las primeras cuatro parábolas,
we have the wheat.
Tenemos al trigo, la cizaña, la mostaza y la levadura que ha sido mezclada con la harina fina. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuál de ellas es usted hoy? Ciertamente usted diría que es el trigo y la harina fina. Y eso está bien. No está mal. Sin embargo, si solamente fuese trigo y harina, no estaría satisfecho. El Señor desea tener una iglesia pura, sólida y verdadera, como una perla genuina que es tan hermosa, sólida y sin mezcla ni opacidad. Cuando la iglesia se haya convertido en una perla, ¿quién podrá leudarla? ¿Quién podría leudar las piedras preciosas? Sería imposible. Por un lado, nosotros debemos ser como la perla, y por otro lado, debemos ser como las piedras preciosas, a las cuales nada las puede dañar, ya que son muy duras y sólidas. Pero aparte de estas cuatro parábolas, el Señor dio otras dos más. Las primeras cuatro describen el cristianismo, y las últimas dos, la de la perla y el tesoro, describen la apropiada y genuina vida de iglesia. En cuanto a la vida se refiere, nosotros somos la perla. Es por la vida que somos las puertas de perla. Pero en cuanto a nuestro vivir, somos el tesoro. En cuanto a nuestro vivir en el reino, somos los muros hechos de piedras preciosas. Estamos edificados, somos rectos, representando el reino celestial. El vivir que es práctico de la iglesia bajo el dominio de Dios. Esto nos capacita para entender de manera más completa la Nueva Jerusalén. Las 12 puertas de perla representan la iglesia como la entrada. Y los muros rectos, edificados de piedras preciosas, representan el reino, la expresión de un vivir según la norma celestial. Cuando usted dice, Señor Jesús, cuánto te agradezco que tengo la vida divina. Esta es la perla. Pero cuando dice, oh Señor, concédeme más gracia. Señor, para vivir conforme a tu regulación y para que tú trabajes en mí, a fin de que no haya en mí más rocas ni espinos escondidos y yo pueda vivir conforme a la constitución celestial. Inmediatamente, cuando usted ora así, usted llega a ser el tesoro. En cierto aspecto somos la perla, pero en otro aspecto somos el tesoro.
Alberto, en las primeras cuatro parábolas vemos un contraste entre lo positivo y lo negativo. Los creyentes genuinos de Cristo somos el trigo y no la cizaña. Además, deseamos ser como la pequeña hierba de mostaza que produce alimento, pero no como el árbol enorme que crece de una forma anormal. No obstante, no es suficiente ser el trigo y la mostaza pequeña. Por ello me gustaría que usted nos dijera, ¿qué relación tienen los creyentes de Cristo con las últimas dos parábolas, la de la perla y el tesoro?
A fin de que Dios obtenga el reino que Él desea, debemos ser no solo el trigo y la harina fina, sino aún más, debemos ser la perla y el tesoro, los cuales no se pueden leudar. No hay manera de leudarlos. ¿Por qué? Porque son sólidos y puros. Queridos hermanos, Dios desea que su iglesia sea pura, sólida y genuina. En cuanto a la vida se refiere, nosotros los creyentes somos la perla. Ahora, ¿cómo es que se produce la perla? Bueno, la perla es producida en las aguas de muerte cuando un granito de arena o una piedrecita hiere a la ostra viva, y esta ostra, cuando es herida, segrega un jugo de vida, un jugo vital sobre esa piedrecita, la cual hace que se convierta en una perla. Estas aguas de la muerte representan al mundo lleno de muerte. Esta ostra viva que se menciona en esta porción de la Escritura representa al Cristo viviente. La piedrecita que hiere a la ostra representa a nosotros los pecadores. Y esa piedrecita que eventualmente se convierte en una perla representa a nosotros los creyentes. Puesto que la perla proviene del mar, que representa al mundo corrompido por Satanás, tal y como lo confirma Isaías 57:20 y Apocalipsis 17:15, esta debe referirse a la iglesia, la cual está constituida principalmente de los creyentes regenerados que provienen del mundo gentil y que es de gran valor para Dios, así como una perla es muy valiosa para los hombres. Y precisamente esta es la iglesia que el Señor está buscando. Así que por un lado, debemos ser la perla, y por otro, también necesitamos ser las piedras preciosas que son edificadas juntas para llegar a ser un muro. Así que estas dos parábolas se refieren tanto a nuestro vivir como a nuestra expresión. Realmente necesitamos la luz divina para ver su significado y el propósito de Dios, pues Él desea obtener esta perla y este tesoro.
Mateo primero presenta la realidad del reino de los cielos entre los capítulos del 5 al 7, y al final, los capítulos 24 y 25, se ve la manifestación del reino. Sin embargo, entre estos dos vemos la apariencia nominal del reino. Dios ahora está llevando a cabo un proceso orgánico en los creyentes a fin de producir una sólida expresión maravillosa del reino y de la iglesia que Dios desea. Bueno, nos queda una parábola más en el capítulo 13. Vamos a leer los versículos del 47 al 50, que dicen así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar, la cual recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en recipientes y lo malo lo echan fuera. Así será en la consumación del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. No hay duda, Alberto, esta parábola no es fácil de entender, así que continuemos con nuestro estudio vida de hoy.
This last parable,
esta última parábola de Mateo 13,
the parable of the night,
la de la red,
covers the people outside the church.
Representa a la gente que está fuera de la iglesia. En el capítulo 13, sí tenemos una parábola adicional que se relaciona con el mundo gentil, que nos dice o que nos cuenta el destino de la gente del mundo. Esta es la parábola de la red. Aquí la red no representa el evangelio de gracia, sino el evangelio eterno, que se predicará, según Apocalipsis 14, 6 y 7, al mundo gentil durante la gran tribulación. Al final de esa era, durante la gran tribulación, debido a que el anticristo perseguirá a los judíos y a los cristianos, Dios enviará un ángel a proclamar el evangelio eterno por el aire, o sea, el cielo. Este evangelio eterno es completamente diferente del evangelio de gracia que predicamos hoy. Según Apocalipsis 14, 6 y 7, ese evangelio le dice a la gente: temed a Dios y dadle gloria. El evangelio de la gracia es predicado para arrepentimiento y fe en el Señor Jesús, mientras que el evangelio eterno dirá que el hombre debe temer a Dios y adorarle. No tocará el asunto del arrepentimiento, ni va a requerir fe, debido a que en ese entonces el anticristo se va a declarar a sí mismo como si fuera Dios, y va a erigir una imagen de sí mismo y va a obligar a los hombres a que la adoren. Entonces, el evangelio eterno les va a decir a los hombres: adoren a Dios, el creador de los cielos, la tierra y el mar, y no rindan culto a la imagen del anticristo. Él no es el creador, Pero Dios sí es el creador. Deben adorar a Dios. Además, deben temer a Dios, porque este anticristo está conduciéndolos a perseguir y matar al pueblo de Dios. Deben saber que aquellos a los que ustedes matan son el pueblo de Dios, y también sepan que un día Dios los vengará. Por tanto, todos deben temer a Dios. De manera que el Evangelio eterno solamente dice que debemos temer y adorar a Dios. Las primeras seis parábolas tratan todos los aspectos relacionados con la iglesia. La última parábola, la de la red, habla acerca de la gente del mundo. Estas siete parábolas concluirán esta era. Así que Mateo 13 nos presenta un panorama muy claro acerca de los eventos que concluirán esta era. El Señor la concluirá juzgando a la iglesia, de acuerdo con las primeras seis parábolas, y juzgando al mundo, o sea, las naciones, conforme a la última parábola. Con esta clara visión ante nosotros, podemos entonces saber todos los aspectos de los misterios del reino de los cielos.
Alberto, me parece que muchos cristianos no habían escuchado que la parábola de la red no se refiere al Evangelio de la Gracia, sino al Evangelio eterno, que se proclama en Apocalipsis 14, versículos del 6 al 7. Por ello, me gustaría ir a esta porción bíblica y leerla. Dice así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno, para anunciarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de aguas. No hay duda, Alberto, esta porción bíblica es maravillosa. Por ello, me gustaría que usted nos explicara cuál es el destino de la gente del mundo. O sea, los que no están en la iglesia, según lo describe Mateo 13 y Apocalipsis 14.
Primeramente, quisiera decir que la mayoría de los maestros cristianos han pasado por alto este evangelio. Aún yo mismo tenía un concepto erróneo tanto de esta parábola de la red como del ángel que anuncia el Evangelio eterno en el libro de Apocalipsis. Pero hemos visto que estos dos van juntos. El Evangelio que predicamos hoy en día es el Evangelio de la Gracia, el cual es predicado para arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Y es por medio de este Evangelio que recibimos la vida eterna y llegamos a ser uno con Dios. Pero el Evangelio eterno que anunciará el ángel durante el tiempo de la gran tribulación, es diferente. No será para que la gente crea en el Señor Jesús y sea salva, sino que será para que la gente no siga o no vaya de acuerdo con el anticristo, quien perseguirá a todo el pueblo de Dios, tanto a judíos como también a los que aman al Señor, es decir, a los creyentes. Para aquel entonces, este evangelio eterno será predicado a todas las naciones, es decir, al mundo gentil, y dirá, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Para que no adoren al anticristo. El anticristo forzará a todos a que lo adoren y matará a los que no lo hagan. Pero este evangelio dirá, temer a Dios. No, no, no deben temer al anticristo. Él no es Dios. Pero ustedes teman al Dios que creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. A estos que responden a este evangelio eterno predicado por el ángel, el Señor les dirá, como dice en Mateo 25:33, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es importante aquí esta palabrita desde, porque en Efesios 1:4 habla de los creyentes, la iglesia, y dice que son escogidos antes de la fundación del mundo. Sin embargo, estos de entre las naciones que han de heredar el reino, ellos han sido escogidos o preparados desde la fundación del mundo. Por consiguiente, esta porción no se refiere a los creyentes, sino a las naciones.
Me parece que es necesario que profundicemos más en este tema. Según Apocalipsis 20, versículos 4 y 6, los creyentes que venzan reinarán con Cristo durante el milenio. La pregunta que tengo es la siguiente: ¿quiénes son los que reinarán? La respuesta es muy importante porque debemos ver la relación que existe entre el Evangelio eterno de Apocalipsis 14 y la parábola de la red en Mateo 13, y también la promesa dada por Dios a sus creyentes que venzan, de que reinarán con Cristo 1,000 años durante la era del reino. Además, los que responden positivamente y obedecen el Evangelio eterno serán las naciones, los habitantes de la tierra, bajo el reinado de Cristo y sus creyentes que vencen. Esto está tremendo. Bueno, ¿podría entonces comentar acerca de esto?
Dios tendrá un pueblo que reine con Él por la eternidad, pero solo los vencedores reinarán con Él durante el reino milenario venidero. Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 32, nos afirman que cuando Cristo regrese, Él reunirá las naciones. Esta porción de la palabra no se refiere ni a los judíos ni a los creyentes, sino a las naciones. Es cierto, algunos discuten que las naciones no pueden ser las ovejas del Señor. Pero si usted lee el Salmo 100, usted verá que este Salmo revela que todos los habitantes de la tierra son las ovejas del Señor. Así que ante sus ojos, todos los que viven en la tierra son sus ovejas. Cuando Él regrese, Él va a reunir a todas las naciones ante el trono de su gloria. Y allí va a llevar a cabo su juicio sobre ellas, basándose en el Evangelio eterno. Conforme a Mateo capítulo 25, el rey juzgará a las naciones dependiendo de la manera en que estos han tratado a sus pequeños hermanos. Durante la gran tribulación, los judíos y los cristianos sufrirán intensamente. No tendrán ni qué comer, ni con qué vestirse, se van a enfermar y van a ser encarcelados. Y aquellos que le presten oído, o que presten oído al Evangelio eterno, y que teman a Dios y le adoren, son los que ayudarán a los creyentes ahí secretamente, brindándoles ¿qué? Ayuda económica o apoyo material. Los que los traten con benevolencia serán considerados como ovejas, pero aquellos que no los traten bien serán considerados como cabritos. Los cabritos serán echados al fuego eterno, pero las ovejas serán trasladadas al reino milenario para ser los moradores de la tierra. Por otro lado, los creyentes genuinos y normales, es decir, los creyentes vencedores, serán trasladados a la manifestación del reino para reinar con Cristo como sus correyes. En contraste con esto, los creyentes anormales, es decir, los creyentes que fueron derrotados o que no fueron vencedores, serán puestos en cierto lugar para ser castigados, disciplinados y perfeccionados. Los judíos que teman a Dios serán preservados, salvos y llegarán a ser los sacerdotes. Así que, conforme a la dispensación de la ley, Dios ganará a los judíos para que sean sus sacerdotes. Conforme a la dispensación de la gracia, Dios ganará a los creyentes a fin de que sean sus correyes. Y mediante el Evangelio eterno, Dios ganará a las naciones gentiles que temen a Dios para que sean los ciudadanos en el reino milenario. ¡Qué maravilloso es esto!
¡Aleluya! Es un cuadro maravilloso. Alberto, es muy importante saber los misterios del reino revelados en Mateo 13, pues estas parábolas se refieren al pueblo de Dios y a todos los habitantes de la tierra. O sea, los judíos fieles, los creyentes redimidos vencedores que reinarán con Cristo, y por último, las naciones obedientes, o sea, las ovejas, que serán los ciudadanos del reino milenario. Esto es un cuadro que ahora sí lo podemos ver muy claro, en el cual todas las piezas del rompecabezas encajan. Así que animamos a todos los que deseen saber más de este tema, a que nos llamen y así les diremos cómo pueden adquirir los Estudio Vida impresos. Estos Estudio Vida contienen muchos más detalles, los cuales es necesario estudiarlos. Bueno, Alberto, hemos llegado al final del programa, así que esperamos que muy pronto nos acompañe nuevamente y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por invitarme. Realmente ha sido un verdadero placer estar aquí nuevamente con ustedes.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a aquel que todo lo llena en todo. En la Iglesia Gloriosa, Watchman Nee presenta cuatro ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la iglesia para que cumpla su propósito eterno. La Iglesia Gloriosa también tiene un apéndice titulado Los Vencedores y el Mover de Dios en las Dispensaciones. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.